La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle hoy, que estamos a 14 de marzo del año 2023. Es martes y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Areli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio hermano. Como siempre, su servidor el Duende, presente en los mejores espectáculos, eventos masivos y programas de radio.
¿Cómo estás, Areli Paz? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Estamos en un martes en donde casi nadie se enoja, ya.
Oye,
tradicionalmente.
Estaban muy enojados hoy en la mañana.
¿Muy?
¿Por qué? Hágale, Duende, hágale.
Pero ¿cómo casi está?
¿Por
no qué estaban enojados? ¿No?
Porque siguen, o sea, con esta campaña, los medios. Uh-huh. Ni contra. O sea, no nos quieren. Ahí está, por ejemplo.
Pero no hay una autocrítica de que usted diga, la verdad es que las cosas no van bien.
No. O sea, no. Antes decía lo que diga mi dedito.
No, ahora ¿cómo
ahora
dice?
Ahora es lo que se dice, es lo que dice mi dedito. O sea, además, no vamos a caer en provocación.
¿Cómo va el aeropuerto de Felipe Ángeles? Bueno, ¿no? Buenísimo,
bien,
sí.
Bien.
Con todo, lleno. Lleno de gente.
O sea, poco a poco se va a ir llenando.
Oye, la refinería de Dos Bocas, ¿qué tal? ¿Cuántos barriles de petróleo está sacando al mes?
De petróleo no, pero ya sacamos 2 de agua diario. Dos de agua. No, es que sí, hermano, más.
Se está inundando. Oye, ¿cómo va el transísmico? Va jalando, ¿no? Ya, sí. ya está el tren ahí con todo, ¿no?
Todavía no se inaugura, estamos en eso, pero bueno.
¿Y el Tren Maya? No tocó la selva, ¿no? No hubo problema.
¿Nos pusieron la suspensión?
Y no ya quieren. Hay medicina, supongo.
El tramo 5, no sí, quieren que sea suspensión definitiva. Hay medicina, sí, ajá, para mi hijo, para José Ramón. Y también para que le hagan su casa a mi
¿qué
nuera?
¿Qué tal eso?
A mi nuera.
Tengo la teoría de mucho, que hoy estaba así de enojado conmigo.
Oye,
por ese tema.
Yo hacía el chiste con el Duende, lo hacíamos. De solo falta que sea la despedida de soltera, que militares que estén en una fiesta o que limpien casas. Y ocurrió.
Y ocurrió. Yo
o sea, lo decías antes.
Lo decíamos de chiste. Sí, lo platicábamos.
De broma.
Porque decíamos que veíamos militares
no
en todos lados.
Y
nada más falta
de la casa de José
despedida
Ramón
de solteras.
Y ayer que sacas el reportaje en Latinos, dijimos.
Y limpiezas de casa.
Es cierto. Se volvió realidad lo que Areli Paz y yo decíamos en broma. Platicábamos. Fuera del aire,
no lo puedo creer.
¿Sí?
No lo puedo
se creer. Hizo realidad, mi Charlie. Ahora el ejército le limpia la casa a la nuera. O sea, ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué?
En la mañana alguien decía, ¿por qué se enojan que limpien la casa? No, es que nos enojemos que limpien la casa. No. El tema es el ejército.
Es la simulación. Y es esta parte.
El uso,
ya
el
no
poder.
Hay privilegios. ¿Cómo que no?
Oye, ayer tuviste en entrevista rápido al doctor Paco Moreno. Sí. Lo que dijo el doctor Paco Moreno. Se pudieron haber evitado miles y miles de muertes si ese Remdesivir salía de las bodegas para ayudar a la gente.
Bueno, sí salió de las bodegas.
Ah, pero para la... Para
una dosis de Remdesivir.
Es correcto.
Para José Ramón.
Para el Hospital Central Militar, para el hijo del presidente. Dios.
Pero ya no hay privilegios, mi Duende.
No, ya no hay privilegios. Se acabaron los privilegios.
¿Ya no hay corrupción?
No, ya no hay corrupción.
Ya vamos no de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Cómo está el terremoto financiero? ¿Cómo le está pegando al peso? ¿Cómo le está pegando al petróleo? Vamos a empezar hoy con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Qué gusto saludarte, Valeria. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí sigue todavía esta tormenta financiera. Hay que iremos viendo poco a poco a ver cómo se desarrolla. Mira, la novedad entre ayer y hoy es que un grupo importante de accionistas de este gran banco, del Silicon Valley Bank, pues ya presentaron una demanda colectiva contra el propio banco. Lo que están diciendo es que el grupo financiero no les informó a ellos, a los accionistas, de los riesgos que estaba corriendo el propio banco. Lo que está diciendo es, tomaron riesgos que no nos informaron, uh-huh, no sabíamos nosotros como accionistas que el banco, la posición bancaria era tan dependiente, de tan sensible del incremento en tasas de interés, y si nos hubieran dicho, pues quizás nos hubiéramos metido más y se hubieran tomado decisiones diferentes. Aparte de estar demandando estos accionistas al grupo financiero, están demandando en lo personal al director general del grupo financiero, Greg Becker, y a Daniel Beck, que es el director financiero del grupo financiero, ¿no? Yo creo que hay que ver si esto prospera o no prospera, pero bueno, lo que están argumentando los accionistas es que ellos no sabían que el banco estaba haciendo estas prácticas, que ojo, estas prácticas, Carlos, no es que hayan hecho nada ilegal los banqueros de Silicon Valley Bank, lo que pasa es que tomaron decisiones que evidentemente afectaron a todos
y,
los
bueno,
accionistas.
Y bueno, por lo que le están demandando, no las informaron, ¿no? O sea, tomaron decisiones de muchísimo riesgo. Y no les dijeron a los accionistas, oigan, nos la vamos a jugar aquí, ¿no?
No, o sea, compraron, lo que es curioso, Carlos, es que compraron instrumentos de renta fija, instrumentos del gobierno, del tesoro, de renta fija, que normalmente lo que oímos todos es que son los instrumentos libres de riesgo, así te los venden y esos son, pero son instrumentos libres de riesgo de que no te lo vayan a pagar, o sea, libre de riesgo de crédito. Pero eso no quiere decir que el instrumento en sí mismo no tenga riesgo. Entonces, lo que están diciendo los accionistas es no nos informaron de esto y no nos informaron la sensibilidad que podría tener el banco frente a un alza de tasas. Entonces, eso yo creo que no va a prosperar porque sinceramente suena como extraña la demanda, pero lo que sí te dice es que ya se está subiendo de tono. Y en el mismo sentido, Moody's empeoró la perspectiva del sistema bancario estadounidense, que la tenía inestable, la pasó a negativa, pues porque, Carlos, esto va a costar mucho más de lo que se tenía anticipado.
Ahora, ¿te imaginas un riesgo sistémico como el de 2008 cuando Lehman Brothers? Porque eso es, digamos, hoy leía la prensa y las preocupaciones eran, es que tememos que esto pase, ¿sientes que realmente puede pasar esto o no es para tanto?
Yo creo que no, Carlos, es un banco muy, como dicen por ahí, de nicho, es un banco muy específico para un sector, muy específico en una región de Estados Unidos, no es uno de los bancos más grandes ni uno de los bancos que tenga exposición a más sectores o a la economía real, sí va a salir caro, sí es una mala
Lehman Brothers era un banco
Entonces, sí va a salir caro, sí es una mala noticia, sí va a frenar la economía estadounidense, pero no pienso que llegue a una cosa sistémica como la que vimos en 2008. Y verdaderamente lo creo, además lo espero, Carlos, porque lo que menos necesitamos en este momento es otra crisis.
Oye, va a estar caliente la convención bancaria con este tema, que es Mérida jueves y viernes.
La convención bancaria de México, ¿no? Ahí estaremos. No estaba en la agenda, evidentemente, pero pues ya es un tema más que está en la agenda. Y hoy los mercados financieros, Carlos, pues están recuperando un poco de la tormenta de ayer, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno que vamos a ver en diferentes olas. O sea, ayer fue lo crítico, hoy vemos recuperación y seguramente conforme vayamos teniendo información, vamos a tener otra vez caídas y vamos a tener otra vez ganancias, ¿no? Hoy los indicadores financieros, el Standard & Poor's, el Nasdaq, Dow Jones, todos van arriba. El oro también está empezando a perder porque ayer ganó mucho, al revés de las bolsas. Ayer el oro ganó, hoy empieza a perder un poco. Y el peso mexicano se está apreciando, a diferencia de ayer que se estuvo depreciando todo el día.
Se recuperó
Se recuperó tantito, ahorita está cotizando más o menos alrededor de 18 pesos con 64 centavos por dólar.
Es una buena señal de que hay, digamos que...
De qué ahí va la cosa. Ojalá que esto no se contagie a ningún otro banco. Y en temas de Estados Unidos, Carlos, salió la inflación de Estados Unidos de febrero, 6%. La verdad es que es el dato que todo mundo esperaba, pero de cualquier manera le mete presión a la Reserva Federal, pues para ver qué sigue haciendo la Reserva Federal, a ver si sigue subiendo tasas o no. Yo pensaría que seguirá subiendo en 25 puntos base y que va a seguir su ritmo. Meta, Carlos, esto le hemos estado dando seguimiento, va a despedir a 10,000 personas, Carlos. Es impresionante hablar de estas cifras. En noviembre despidió a 11,000 empleados, el equivalente a 13% de su plantilla laboral, y ahora va a recortar 10,000 empleos, Carlos. Datos impresionantes en términos de empleo de Estados Unidos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa, 1:09.
2.
Fue mañanera de reporte de la Secretaría de Salud, estuvo ahí el secretario Jorge Alcocer, estuvo ahí el subsecretario Hugo López-Gatell, estuvo también el del Seguro Social, Zoe Robledo, y pues en un momento que los reporteros querían preguntar, ya no les dejaron preguntar al final. Hay un tema que está en el centro de la indignación, que se ha vuelto viral en redes a partir de lo que publicamos viernes en la noche y ayer en la noche en mi programa de Latinos, y es los privilegios que tiene el hijo del presidente y su familia. En un momento en donde cientos de miles de mexicanos hubieran querido tener acceso al Remdesivir, una operación especial de militares fue a recoger estas medicinas y se las llevó personalmente hasta donde estaba el hijo mayor del presidente, el mismo de la Casa Gris, José Ramón López Beltrán, el famoso Remdesivir. Un medicamento que no estaba autorizado para todos los mexicanos, pero que sí tuvo como acceso privilegiado el hijo del presidente de México. El hijo del presidente que asegura que ya no hay privilegios. Anoche, el doctor Paco Moreno, que se volvió una de las grandes voces de la pandemia, que estuvo ahí en la primera línea de fuego, que vio a mucha gente morir, pues nos contó cómo estaban ellos suplicando por un tratamiento como el Remdesivir. Y el enojo, la indignación, el coraje que les da saber que había ese medicamento en las bodegas, pero que el gobierno lo estaba escondiendo y que solo se lo daba al hijo del presidente. Escuche usted al doctor Moreno.
¿Qué hubiera significado para usted de los doctores tener el Remdesivir como lo tuvo el hijo del presidente?
Diciembre, enero y febrero, el exceso de mortalidad de esos tres meses es de 200,000 fallecidos. Necesitabas, era como si estuvieras en un incendio y necesitabas agua. El agua eran esos medicamentos y lo pedíamos a gritos.
¿Hubo gente que murió por esta decisión del gobierno?
Seguramente hubo muchos, miles de muertos que pudieron haberse evitado si las políticas del gobierno hubieran sido diferentes. Frustración, indignación, impotencia, coraje. Perdí amigos, perdí un compañero de carrera de medicina al que le pude haber dado Remdesivir y falleció. Y el saber que estaba el medicamento, saber que existía, es frustrante. Nunca en la historia habíamos vivido una cosa así, en donde sabes que está el agua para apagar el incendio y que no te dejan prender el agua.
El doctor nos decía, pues esto es sencillo. El gobierno decidía quién vivía y quién se moría. Porque el gobierno tenía el Remdesivir y había una serie de pacientes VIP a los que el gobierno sí les daba el Remdesivir. Esto es un escándalo brutal. Claro, no quiso hablar de eso el presidente. Estaba enojadísimo, prefirió injuriarme en la mañanera, calumniarme otra vez con los mismos rollos. Pero ojo, esto es lo que traen los partes militares, ¿eh? Esto no es de que, oye, yo me enteré y mis fuentes me dijeron. No, 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 no. Los partes militares revelan los medicamentos privilegiados. El operativo del ejército para llevarle la medicina al hijo mayor del presidente. Y encima, los militares que fueron comisionados para hacerle la limpieza de su casa durante el confinamiento. Ahí están los partes militares. Esto no es de fuentes me revelaron. No, están los partes militares del uso y abuso del poder, de la existencia de privilegios en la familia presidencial. Ayer me estremeció, se lo juro que me puso la piel chinita, cuando escuché y vi en las redes sociales el testimonio del abogado Salvador Mejía. Él es colaborador de Forbes México, del CEO de MBS Noticias, dirige Asymmetrics MX, y cuando lo escuché y lo vi, aterrizas la historia. Es decir, ¿qué implica que el gobierno haya tenido Remdesivir en sus bodegas? Que López-Gatell, porque López-Gatell decía que no estaba comprobado, que no servía, que ¿para qué hacían tanto escándalo con el Remdesivir? Y al final sí se lo daban al hijo mayor del presidente y no a los demás. Bueno, ¿en qué se traduce? En muchas historias como esta de Salvador Mejía.
La semana pasada me enteré por medio del portal de noticias Latinos que durante el 2021 José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente de la República, se había enfermado de COVID y tuvo que ser ingresado en el Hospital Central Militar. Y no solo eso, conforme a la investigación de Latinos, resulta ser que le suministraron un medicamento que estaba prohibido para todos nosotros, el Remdesivir, una droga que fue aprobada en 2020 en Estados Unidos y que había demostrado que podía ser efectiva, muy efectiva en contra de COVID-19. Me enteré de esto y durante todo el fin de semana me dediqué a pensar cómo podía expresar mi enojo, porque al mismo tiempo en 2021, en enero y febrero de 2021, mientras mi padre y mi hermano luchaban por su vida en una cama de hospital, localizamos esa medicina. Localizamos en Estados Unidos el Remdesivir y estábamos dispuestos a pagar la millonada que pedían por ella. Pero en el hospital, pues obviamente nos dijeron que no había manera de importar la medicina. El resultado fue que tanto mi padre como mi hermano murieron. José Ramón López Beltrán hoy puede abrazar a sus dos hijos. Y mi hermano no. El presidente de México puede abrazar a sus nietos, pero los hijos de mi hermano no pueden abrazar a su abuelo. Esto fue una mierda.
No tengo nada que agregar. 1:16 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Le habíamos denunciado la desaparición de varias mujeres en Celaya, Guanajuato. Una de las mujeres desaparecidas, una ya apareció. Blanca Mireles, tú estás en Guanajuato. Muy buenas tardes.
Así es, Carlos, muy buenas tardes. Pues esta mañana se supo a través de la página de Protocolo Alba Guanajuato que Sandra Martínez Cruz, de 31 años de edad, fue localizada. Hasta el momento, el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, el día de ayer en una entrevista declaró que ya se cuenta con la localización de dos hallazgos, pero no dio detalles de lo mismo. Por lo tanto, tampoco han dado detalles de dónde fue localizada Sandra. Sin embargo, pues estaremos al pendiente de toda la información y estar al pendiente de la aparición de las otras 7 mujeres, las cuales hasta el momento no han sido localizadas, pero bueno, una buena noticia, Sandra ha sido localizada y estaremos a la espera de los detalles de dónde fue su localización a través de la Fiscalía General del Estado, Carlos.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias. Uno de los temas por los cuales ha crecido la presión sobre México y por los cuales Estados Unidos ha estado evidenciando que la estrategia contra el narco no funciona es el asesinato de 2 de los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que ya son 6 los detenidos vinculados a estos hechos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller Marcelo Ebrard, que anda en Washington, tuvieron ayer una llamada telefónica para hablar sobre la cooperación en materia de seguridad, en específico el tema del fentanilo. En Washington, el canciller se reunió con 52 cónsules mexicanos en Estados Unidos para plantear lo que ha llamado este gobierno una campaña en defensa de México para responder a la petición de algunos congresistas que piden la intervención militar en México para combatir a los cárteles, denominándolos terroristas. En su cuenta de Twitter, el canciller escribió que no se permitirán ataques a México y que todos los ataques serán respondidos con firmeza y con argumentos. Ayer, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a 7 legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Estuvo con ellos el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acompañados por parte del gobierno mexicano, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. El tema fue el fentanilo. Dijo López Obrador que fue una buena reunión, que hubo muchos acuerdos bilaterales. Y cuando salió el tema de García Luna, el presidente pidió que le pusieran en la mañanera la declaración de Felipe Calderón, en la que se dice perseguido político del gobierno de López Obrador. Denunció desde España que es una persecución personal de López Obrador contra él. ¿Qué dice López Obrador? Que su gobierno no persigue a nadie. Y cuestionó por qué Estados Unidos no le pregunta a Calderón sobre su vínculo con García Luna. Dijo que eso también se lo planteó a los legisladores estadounidenses con los que se reunió ayer.
¿No se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cartel? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos? ¿Por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros? Sí, lo planteé. Sí, se los dije a ellos, a los legisladores. ¿Cómo no lo voy a plantear? Pues ellos pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México.
López Obrador volvió a mostrar el depósito por $1,000,000 que hizo el PAN a una empresa de García Luna, cuando García Luna ya era ex funcionario. Cuestionó al PAN, dijo cómo es posible que no supiera de los vínculos de García Luna con los criminales, que debería hablar el PAN y decir cuál era su vínculo con Felipe Calderón. Un reportero le preguntó si López Obrador no debería hacer un llamado a la unidad y esta fue su respuesta.
Si se hace un llamado que a la unidad, no. Si ellos lo que quieren es seguir robando, para decirlo con claridad, quieren regresar por sus fueros.
Más que nada evitar las fricciones, presidente, los dimes y diretes, porque...
No, pero no son dimes y diretes, es una muy buena polémica, un buen debate. Es que antes no se trataban estos temas, todo se ocultaba, había una política de simulación.
López Obrador dice que es muy extraño que los medios de comunicación nacionales e internacionales no cuestionen a Felipe Calderón. Hoy el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que hace 8 años otorgaron un contrato a una empresa de García Luna. Dijo que lo que está tratando de hacer el presidente es desprestigiar a su partido. Dijo que se trató de un contrato para un tema personal, para un tema de personal, o sea, como de empleados, ¿no? Del PAN. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Le dolió mucho al presidente que regresó a su cargo como operador del INE, como secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Y así lo recibieron, con aplausos.
Le pido al señor secretario del Consejo, bienvenido, verifique si hay quórum para sesionar.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.
El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que este es un primer paso para ir desmantelando poco a poco el plan B de López Obrador contra el INE.
Me parece pertinente mencionar algunos de los argumentos en los que se sustenta esa suspensión definitiva y que forman parte de la propia resolución de la juzgadora. En su acuerdo se advierte lo siguiente, cito de nueva cuenta, de un análisis provisional y superficial de la norma reclamada pueden apreciarse a primera vista razones que apuntan a su inconstitucionalidad. En acatamiento a la sentencia ya referida, a la resolución ya referida, se presentará a este instituto para retomar sus funciones constitucionales y legales indebidamente interrumpidas por el legislador en una norma privativa, concreta y especial. Este suceso constituye también y con toda claridad a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE.
Al que no le gustó que el Poder Judicial regresara a su cargo a Edmundo Jacobo fue al presidente López Obrador.
Le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole. Y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia. La primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo el perder así.
1:23 p.m. Ahí tiene usted lo que dice el presidente López Obrador sobre este asunto. Déjeme le apunto algo, ¿eh? Ayer el presidente dijo que no habrá impunidad en el caso del megafraude de Segalmex. La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidos varios exfuncionarios de Segalmex, el exdirector jurídico, varios otros exdirectivos, pero nada se sabe de Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle fue funcionario estrella del régimen de Carlos Salinas de Gortari.
El de la Conasupo, hermano. O sea,
imagínate que hizo el fraude en la Conasupo, le cambiaron el nombre a la Conasupo y le pusieron Segalmex, y luego hizo el fraude en Segalmex. O sea, este tiene que pasar a la historia. Bueno, es funcionario de López Obrador, y López Obrador lo ha protegido. Cuando estalló el escándalo en Segalmex, lo cambió de Segalmex y lo puso en la Secretaría de Gobernación. Vuelvo a lo mismo. Era un funcionario estrella de Carlos Salinas de Gortari. Estuvo involucrado en la Conasupo, que fue uno de los grandes escándalos de corrupción del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y lo traigo a cuento, ¿por qué? Porque hoy López Obrador se quejaba de que cuando Fox llegó de presidente, tuvo buena relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, después de que durante toda la campaña lo criticó. Bueno, Bartlett está sentado en el gabinete de López Obrador. Está sentado en el gabinete de López Obrador Ignacio Valle, acusado de un fraude dos veces más grande que la estafa maestra de Peña Nieto. 10 mil millones de pesos por toneladas de azúcar que pagaron y no llegaron. Una transota, y lo tienen protegido por no seguirme, ¿no? Por no seguirme. Escucha.
Pensaron que era como lo del 2000, ¿no? El cambio, ya llegó el cambio. Decía Fox, decía, con Salinitas ni al baño. Y terminó abrazado con Salinitas.
¿Quién decía que con el ejército ni al baño y terminó abrazado del ejército? ¿Quién decía que con los grandes empresarios ni al baño y terminó abrazado de los grandes empresarios? ¿Quién decía que con los grandes medios ni al baño y terminó abrazado de los grandes medios? ¿Quién dijo que con Bartlett ni al baño y terminó abrazado de Bartlett? Y así me puedo seguir. ¿Quiénes son los detenidos en el caso Segalmex? Carlos Antonio Dávila Merena, jurídico de Diconsa y Segalmex. Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de adquisiciones de granos y azúcar. Laura Patricia Hernández Rojas, coordinadora de control presupuestal de Liconsa. Simón Escobar Kopka, jefe de almacén en Querétaro. Y Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe operativo de Diconsa en Querétaro. Se supone que en total son 22, de los cuales 12 son funcionarios. La gran pregunta es, bueno, son dos grandes preguntas. La primera es, ¿e Ignacio Valle qué? El mero mero de Segalmex. Y la segunda gran pregunta es, ¿esto Ovalle se lo comió solito?
No.
¿Este azúcar se la comió solita aunque le diera diabetes?
Ni refinada, hermano, ni refinada.
¿O a dónde se fue esa lana? ¿A dónde se fue esa lana? ¿A dónde se fueron los 9.500 millones de pesos? ¿Dónde está esa lana? ¿Es que acaso habrá llegado más arriba? ¿Es que acaso habrá terminado como aportación al movimiento?
Era lo que te iba a decir.
Esas son las preguntas que faltan, duende.
Oye, de Ignacio Valle yo me acuerdo, Charlie. Tú sabes cuántos años tengo. Me acuerdo de...
¿Cuántos años tiene usted,
duende? 617, hermano. Sí. 617 duendescos. Pero recuerdo de Ignacio Valle. Desde el sexenio de Salinas le decían, nadie sabe, nadie supo dónde quedó el dinero de la Conasupo.
¡Ah!
Así le gritaban a Ignacio Valle en el sexenio de Salinas. Y ahora, pues es el mismo de Segalmex. Ah. El mismito. Bartlett es el del fraude del 88, ¿sí?, la caída del sistema. Y ahora, en la Comisión Federal de Electricidad, ¿quién lo puso?
Abrazado, abrazado con Salinitas.
Claro, ¿sí? por supuesto. Híjole.
1:28.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué placer saludarte. En día de verdad movido. En Ruanda, en el corazón de África, el Congreso 73 de la FIFA y cambia el sistema de competencia o el formato de competencia que se había diseñado cuando Gianni Infantino, el ocurrente, así como a los reyes les decían, si el hermoso o el sabio este sería Gianni el ocurrente, decidió hacer crecer la Copa del Mundo de 32 a 48, así como la Eurocopa antes la hizo crecer de 16 a 24. Habíamos comentado desde diciembre, querido Carlos, de hecho estábamos juntos por allá en Qatar, que la FIFA estaba presionando a Infantino para que cambiara la idea que tenía de cómo canalizar ese Mundial de 48 selecciones. Como Infantino no quería enemistarse con los equipos europeos que están fastidiados de ver cómo les quieren sacar más días y más días y más días a los jugadores, que ellos les pagan millones en sueldo, cientos de millones, decenas de millones en traspasos, su solución era un mundial que abriera con una fase de grupos con sectores de tres. Ya te expliqué antes lo absurdo que esto era, deja tú por la emoción, sino porque siendo tres equipos, un tercero en discordia no puede estar en la cancha cuando se define si avanza o no. Entonces los otros dos que ya jugaron contra este, pues saben lo que requieren, qué tipo de empate para dejarlo fuera, evidentemente, ¿no? Así que afortunadamente desde diciembre hubo presiones en FIFA para que esto cambiara. ¿Y a qué se llegó? A que llegamos a una Copa del Mundo que va a ampliar de 64 partidos actuales a 104, casi el doble. 80 se había planteado cuando creció a 48 participantes, va a ser 104 partidos, con lo cual es de esperarse que México y Canadá tengan más que 10 juegos cada uno. La duración del torneo va a ser más allá de los 31 días que pretendía Infantino, va a estar por ahí de los 39 o 40. ¿Y cómo va a ser esto? Van a ser 12 grupos de 4 selecciones. Avanzará directo a la segunda ronda el primero y segundo de grupo, como pasaba en la actualidad. Y en cuanto a los terceros, van a avanzar 8 de 12. Si recuerdan, hasta antes de Francia 98, todavía en el 94 eran 24 selecciones. Era lo mismo, pero a la mitad, 24 a 48. Avanzaban en ese caso 4 de 6 terceros lugares. Ahora van a avanzar 8 de 12 para llegar a una fase de 16avos de final. Con lo cual, el quinto
ahorita, partido... Ahorita empezaba en octavos, ¿no?
Exactamente.
O sea, es una fase, octavos, una fase eliminatoria directa. Más.
Una más. Así que el quinto partido para México hoy por hoy sería llegar a octavos de final. Por si la federación sigue con el mismo discurso del quinto partido, el quinto partido. Bueno, el quinto partido ahora sería llegar a octavos de final. Serán 5 partidos rumbo a la final. El que sea campeón del mundo terminará jugando 8 juegos.
O sea, digamos, en términos realmente de éxito, tendríamos que estar ahorita pensando en el sexto partido, ¿no?
Exactamente.
O sea, eso sí sería un avance. Si llegamos al quinto partido en el mundial en el que somos locales, pues es llegar exactamente a donde habíamos estado llegando siempre, ¿no?
Y que me recuerda, por ejemplo, a que en el Mundial 86, ya con 24 participantes, llegamos al quinto partido que fue cuartos de final. Pero los cuartos de final habíamos llegado en el 70 también. O sea, los cuartos de final ya se había tocado, aunque en ese caso había sido el cuarto partido, ¿no? Uh-huh. Así que la meta tendría que ser por lo menos esa. Vamos a ver de qué manera lo maneja México. Vamos a ver cómo se distribuyen los juegos. Hubo una última petición, Carlos, ve las presiones en la FIFA, para que en vez de crecer el aforo de 32 a 48, creciera de 32 a 40 y hacer grupos de 5 selecciones, añadiendo solamente a la fase de grupos un partido. Pero pues el dinero está en la fase eliminatoria. Entonces, claro, añadir esos 16 partidos
sí, nada, de esa ronda nada, de 16 nada como...
es un dineral.
Ahora, lo vimos en Qatar, no sé si fue un tema del destino y de la matemática, pero el tercer partido de la fase de grupos fueron partidazos, ¿no? Claro. O sea, porque terminaban siendo de vida o muerte para todos los involucrados, ¿no?
Y fue lo que hizo que Infantino cambiara de opinión, aunque sus asesores estaban escandalizados con su idea muy terca de hacer fase de grupos de tres. Por lo que yo te comento, tú no puedes estar viendo desde la televisión en tu concentración si empatan a dos y con eso te dejan fuera sabiendo ellos dos con qué dejarte fuera. Eso no es lógico en ningún deporte, ¿no? Entonces, afortunadamente eso cambió. Va a ser un mundial con un gigantismo tremendo, va a ser un mundial con 104 partidos. Es una locura. El primer mundial había sido de 17, el de Uruguay 1930, ahora que yo hacía memoria. Este va a ser de 104 partidos. Y en cuanto al dinero, la FIFA acaba de cambiar su previsión de ingresos para el cuatrienio que va de Qatar al Mundial 2026 hasta 11 mil millones de dólares por el cuatrienio. Y no lo dudo. Con esa cantidad de partidos vendes más de todo, más televisión, más boletos, más playeras, más cerveza, más de lo que se te ocurra, ¿no? Así que de esta manera esto se va a disparar para el Mundial 2026, estando a 3 años y unos 3 meses del Mundial y la final del torneo, 19 de julio. No queda claro todavía en qué costa de Estados Unidos, porque lo están peleando Nueva York y Los Ángeles. Por cuestiones horarias, la FIFA quiere Nueva York porque es más fácil apretar algo del mercado europeo. Aunque también si se van a la costa pacífica, a California, es más fácil agarrar algo del mercado asiático porque ya le das la vuelta al horario de alguna manera con esas horas de diferencia. Pero el 19 de julio será la final, así que podemos esperar que empiece por ahí del 8, 9 o acaso 10 de junio la Copa del Mundo, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos.
Hasta luego. 1:34, hacemos una pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¿Ya? ¿Llegó?
¡El duende! ¡Aquí estamos, querido Charlie!
Impresentable del
Como duende. Siempre, hermano, ya sabes, ya te lo dije, presente en los mejores espectáculos, eventos masivos y programas de radio. ¡Ojo! Exitosos, ¿eh? No nos metemos en cualquier lado, mi Charlie. Oye, pero déjame platicarte que publica esto el diario El Universal. Estudiantes pertenecientes al Instituto Tecnológico de Oaxaca instalaron la tarde de ayer un tendedero en las instalaciones de este plantel educativo para denunciar a catedráticos y alumnos de esta escuela a quienes acusan de misoginia, de violaciones, de acoso sexual y de intimidación. Esta actividad se llevó a cabo en la explanada del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Pero es un asunto delicado, Charlie, porque en diferentes regiones del país, en diferentes estados, comenzaron a hacer lo mismo. Ahora que pasó el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues varias de nuestras valientes mujeres mexicanas alzaron la voz, decidieron ya no quedarse calladas y, por ejemplo, en el caso del Instituto Tecnológico de Oaxaca, jovencitas de diversos semestres, de varias carreras, se agruparon ahí en la explanada, comenzaron a pegar estos carteles, incluso con fotos de los acosadores, de los violadores, de los que las amedrentan, etcétera, 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 pero incluso con acusaciones en contra de profesores y trabajadores administrativos del plantel. Charlie, qué triste que esté sucediendo esto, porque también lo mismo pasó en San Luis Potosí, en Querétaro, en varios estados de la República. Las imágenes están en las redes sociales, están ahí las fotografías en estos tendederos, literales así las pusieron, de los acusados que decían las estudiantes, nos acosan, a dos compañeras las violaron, o sea, nosotros ya no vamos a venir, ya no vamos a reanudar clases, ya no va a haber actividad hasta que no se haga justicia y que esto no siga escalando. Luego de realizar estas varias pegas, se permitió que se pudiera hacer un recorrido por el plantel para atender a estas jovencitas y sus denuncias, con la condición de que iban a tomar cartas en el asunto, porque, a ver, ya que estén involucrados profesores, Charlie, que estén involucrados gente que trabaja como personal administrativo del Instituto Tecnológico de Oaxaca y de las demás escuelas, ya es un asunto bastante delicado. Ojalá que se tomen cartas. Oye, esto que te voy a contar, Charlie, lo publica el diario Excelsior, y es que el 70% de los visitantes que ingresan a nuestro país por motivos de turismo, en el último medio año lo ha hecho por turismo médico. O sea, se vienen a operar algo, se vienen a hacer alguna cirugía estética, se vienen a hacer algún procedimiento, algo, por los buenos precios que existen en nuestro país, y dicen así evitar enfrentarse al sistema de salud más caro, que es obviamente el de los Estados Unidos. Ya te imaginarás cómo están nuestras fronteras.
Aquí sus dólares rinden una barbaridad.
Es correcto, mi Charlie. Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa se benefician de todo este tipo de turismo que hace, pues, atractivo a nuestro país. Pero viene a colación, hermano. ¿Y por qué te lo comento? Porque hay que recordar el caso de los estadounidenses apenas asesinados la semana antepasada. Ellos venían a hacerse unos procedimientos médicos, unas cirugías estéticas, y bueno, fueron asesinados por esta célula del cártel de Sinaloa, que después salió a deslindarse de la situación. Entonces, ya ves que hasta pusieron ahí a los que lo hicieron, y ahí está, nosotros no queremos broncas, no tenemos nada que ver. Pero fíjate nada más, Charlie, la cifra es impresionante, porque son 24 millones de personas la cifra que viene entrando a nuestro país, sobre todo en este tiempo de pandemia, obvio por el noreste, pegado a los Estados Unidos, que se vienen por acá, y pues la derrama económica, nada más el año pasado, por este turismo médico, fue de 10 mil millones de dólares de gente que se acerca a este mercado para venirse a hacer cirugías de cualquier tipo o cualquier tipo de procedimiento médico a nuestro país. Interesantes cifras, pues, de todo lo que está pasando ahorita y sucediendo con el tema de las cirugías, que están muy en boga y muy de moda, querido Charlie.
Sí, sin duda.
Sin duda, sin duda, pero bueno, pues ya está.
Y ahí, ojo con eso, ¿eh? Porque luego también una charlatanería.
Ah, no, no, bueno. Ah, no, claro, no cualquiera puede realizar estos procedimientos, sobre todo los procedimientos estéticos, que se dan mucho en las jovencitas y demás, y pues que es más fácil venirse a hacer acá. Se atraviesan la frontera con de Estados Unidos y llegan, te decía yo, por Mexicali, por Nuevo Laredo, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Pues ya que el duende andaba rondando ahí por los terrenos de Matamoros, Tamaulipas, por otro tema, pero bueno, tocando, ¿no? La violencia ahí, el tema de los estadounidenses secuestrados, sigue teniendo reverberaciones ese asunto. Vamos a tratar de salirnos un poco de las histerias, Carlos, que estamos viendo de los dos lados, ¿no? Las histerias que estamos viendo del lado de los legisladores de Estados Unidos que dicen ya vamos a mandar tropas a México, vamos a salirnos también un poco de las histerias de Palacio Nacional, o más bien de las de lo absurdo que de declaraciones como que hay más violencia en Estados Unidos que en México, pero yo sí me enfocaría en un asunto, en un tema que el presidente López Obrador tocó ayer y que sorprendentemente tiene razón y creo que es uno de los puntos más claridosos y más válidos que ha hecho en las reacciones a todo este asunto, cuando dijo el presidente, en Estados Unidos, los medios de Estados Unidos no están cubriendo el problema del narcotráfico dentro de Estados Unidos, ¿no? Y realmente tiene que ver con una duda que creo que le asalta a cualquiera que abre la prensa estadounidense, periódicos locales o que ve las páginas web o las televisoras, en donde nunca, siempre está la historia, por ejemplo, de cómo se trafican las drogas en México, ¿no? Los cárteles, la corrupción del gobierno, la forma en que los cárteles mueven la droga y la cruzan por la frontera. Y luego vemos las historias de los adictos en las distintas ciudades en Estados Unidos, ¿no? En la ciudad que tú quieras, uh-huh, en Cleveland, uh-huh, Ohio, o en Omaha, Nebraska, o en Chicago. Pero es la parte de en medio la que nunca aparece, Carlos. Nadie de Cleveland, Ohio, va a comprar sus drogas a Laredo, ¿no? O a McAllen, o al Paso, ¿no? La parte de en medio es justamente toda esa narrativa. Bueno, ¿cómo llega la droga de la frontera a todas esas ciudades? ¿Cómo llegan las pastillas con fentanilo sintetizado que se están fabricando aquí en México? ¿O cómo llega el fentanilo, ¿no?, que después en los laboratorios en Estados Unidos se le echan las pastillas que después están provocando adicciones y que consumen los estadounidenses, ¿no? ¿Dónde están las llamadas mulas, ¿no?, los que recogen la droga en la frontera y la transportan en ocasiones a través de distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, droga que se recoge en Laredo o en McAllen o en Brownsville y se concentra en San Antonio y después de ahí pasa a Dallas, en donde llega también droga que viene a lo mejor del Paso o que cruzó por Ciudad Juárez, y luego de ahí se pasa a otras ciudades y ahí se va distribuyendo. Esa narrativa es una que ha estado muy ausente en la prensa de Estados Unidos desde hace por lo menos 20 años. Y esto es importante notarlo porque la prensa estadounidense ha consolidado dos grandes narrativas en torno al tema de las drogas. Una narrativa es los cárteles mexicanos la trafican aprovechándose de que corrompen al gobierno en México y la cruzan la frontera. Y la otra es la narrativa de las víctimas, los estadounidenses que se vuelven adictos porque los cárteles mexicanos trafican esas drogas, pero siempre falta, ¿no?, la del narcotráfico dentro de Estados Unidos. Y es algo que a veces llama mucho la atención, Y a ver, tú recordarás, por ejemplo, cuántas veces no hemos visto estos operativos que hace la DEA o el FBI, muchas ocasiones simultáneos, ¿no? De que en 20 ciudades al mismo tiempo revientan bodegas o casas de seguridad o laboratorios, ¿no? En ciudades como, pues, ¿qué te diré? San Luis, Missouri, Newark, Nueva Jersey, Denver, Colorado, Dallas, Phoenix, Arizona, Los Ángeles. Y al día siguiente resulta que no ves nada en los periódicos, ¿no? Hace como unos 10, 11 años yo hice un análisis de contenido justo a propósito de uno de estos casos, en donde lo que más me llamaba la atención era que los periódicos de estas ciudades en donde la DEA había reventado operaciones de narcotráfico local, al día siguiente las notas principales en los periódicos tenían que ver con unos enfrentamientos allá en Libia o en Egipto o en Medio Oriente, no me acuerdo dónde estaban los problemas en ese entonces, ¿no? O sea, lo más alejado de tu ciudad que sea posible. Y eso es algo que realmente yo nunca me he logrado explicar, pero creo que sí vale la pena señalar, porque también, como lo hemos comentado tú y yo en muchas ocasiones a propósito de temas internacionales, la narrativa sobre los grandes acontecimientos la forman o la consolidan las grandes organizaciones de medios, ¿no? Y algunas de las principales, pues, están en Estados Unidos. Entonces, la forma en que ellos enmarcan la historia del narcotráfico, pues, va a ser la que permanece y va a ser la más duradera, ¿no? La que va a permear más en la opinión pública.
Como siempre, muchas gracias, Javier, y te mando un abrazo.
Gracias, Carlos, igualmente.
Hasta luego, una de la tarde con 52 minutos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com y wradio.com.mx.
Y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Javier Oliva. Javier Oliva es un especialista en temas relacionados con las Fuerzas Armadas. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, gracias y muy buenas tardes. Gracias por estar en W.
Gracias a ti, Carlos. Bueno, buena tarde, gracias por la oportunidad. Saludos al equipo de cabina, un abrazo para ti y saludos al auditorio.
Gracias. Las marchas de este domingo a favor de los militares detenidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás? ¿Son realmente soldados? El presidente jugueteó con la idea de que el crimen organizado podría estar organizando estas marchas. Tú que conoces muy bien este sector, ¿qué es lo que has visto?
Mira, lo primero es que preparándome para esta oportunidad, Carlos, nuevamente muchas gracias. Estuve revisando mis archivos de información y el único precedente que hay es una marcha que hubo allá por el 2003 con el presidente Vicente Fox, cuando un grupo de aproximadamente 25 militares uniformados desfilaron por Reforma, también por condiciones de laborales, en fin, que es contra la ley. En las democracias como la mexicana, en una democracia consolidada, las Fuerzas Armadas son un estamento del Estado, no deliberante, es decir, no participan en política. No pasó a mayores. Después este mismo grupo se presentó a un proceso electoral federal, no ganaron ninguna posición ni de lejos, porque también aquí hay un lugar común de que se supone que necesariamente la percepción de aceptación puede traducirse en percepción electoral y no está evidenciado, al menos no está documentado. Eso por un lado. Lo segundo, estuve leyendo, estuve pendiente de la circulación de testimonios, TikToks y de distintas formas de medios de comunicación digital, Carlos, y por supuesto los medios convencionales. Se contabilizaron 19 marchas. Afortunadamente no encontré voces de analistas o colegas que se detuvieran con el tema de si eran muchos o pocos. Aquí más bien, como parte de la respuesta a tu pregunta, tendría que ver más bien con la interpretación del evento, de la convocatoria, sí. Y que sobre ese punto es que se tiene que realizar el análisis, algo que en efecto no se había dado. Y las consignas, el perfil de las personas que asistieron, insisto, las que yo pude dar testimonio visual, obedecen a determinadas características. En algunos países tienen un centro de estudios, que me parece que hace falta en México, un centro de estudios sobre sociología militar, no solamente la institución como tal, sino también las implicaciones económicas, sociales, culturales que tienen las Fuerzas Armadas en las democracias. No estoy hablando solo en el caso de la de México. Entonces, este sería mi primer apunte para darle contexto.
¿Había militares en la manifestación?
No, había militares. Lo que yo leí y los reportajes que se hicieron y de colegas tuyos estuvieron en los eventos, no hubo militares en el activo. Si los hubo, no estaban uniformados, que también esto es, como te decía, pues es...
En la de Fox de 2003 sí estaban uniformados.
Así es. Y fueron sancionados como corresponde a la ley, porque no es por ley está prohibido. De hecho, habido algunos que han manifestado algún tipo de posicionamiento político con el uniforme, y aunque estén en situación de retiro, eso no está permitido. Ya. No se puede hacer política con el uniforme militar.
Pues. Ya. Ahora, no la prohibió la Secretaría de la Defensa. No sé si se establecieron algunos castigos o algo así. ¿Qué dice eso?
Mira, primero no se puede prohibir, porque además son las familias, ¿no? Es decir, es una broma.
Sí eran familias de militares, eso sí, eso
lo he dicho. Sí, eso sí eran. Okay.
O sea, no era gente del crimen organizado, ni que estuviera detrás del crimen organizado.
Bueno, lo que, como apuntabas en la introducción, ahora sí, perdón si suena un poco como profesor, pero esa es mi deformación profesional, el tiempo gramatical que utilizó el presidente fue el futuro condicional, podría, o sea, no lo vio como algo hecho, ¿no? Entonces yo lo dejaría en esa hipótesis, que no refrendó y ni siquiera tocó el tema en la entrevista matutina del día de ayer, me refiero a las marchas. Ahora, están en la libertad de su ejercicio civil, por supuesto, de manifestación. Que no se hubieran dado, ese es el tema que hay que analizar, ¿no? Porque en el contexto específico de las libertades y la democracia y la posibilidad de manifestarse y asociarse, pues no hicieron más que ejercer sus derechos, ¿no? En ese sentido, estarían, digamos, en la lógica de expresar alguna inconformidad, alguna insatisfacción, alguna molestia, ¿no? Simplemente.
Digamos, ¿va a generar algo esta manifestación? ¿Puede incidir en algo? ¿Sabe si en el ejército se están moviendo cosas a partir de esta manifestación?
De lo segundo que me preguntas, desconozco, no lo digo públicamente, o sea, no tengo información al respecto. Lo que sí me parece es que sí hay que interpretarlo con detenimiento, sí hay que analizarlo. Por eso agradezco nuevamente la oportunidad de procurar, digo, modestamente, aportar elementos, y ya que nuestro auditorio es enorme su criterio. Pero sí me parece, ¿en qué contexto se da la manifestación? Esto es muy importante. Es decir, ¿cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos, ¿no? Provocado por un evento desafortunado en el municipio de Nuevo Laredo, concatenado geográfica y cronológicamente con los cuatro turistas estadounidenses que tuvieron muerte, dos de ellos, y otro tipo de eventos que se dieron en el entorno de esta coyuntura. Desde luego no podemos de ninguna manera la variable de las relaciones, al menos tensas, con el Partido Republicano, con el tema del fentanilo, la visita de la consejera para Asuntos de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la entrevista con el presidente, el propio embajador Ken Salazar. Entonces, esto no podemos quitarlo del contexto. El proceso electoral, hay que recordar, Carlos, que cada 12 años el proceso electoral presidencial en México y Estados Unidos coinciden. En Estados Unidos van a ser las elecciones el 8 de noviembre, martes 8 de noviembre del 24, y en México son el 2 de junio del mismo año, en 2024. Para nosotros falta un año y medio, para Estados Unidos falta un año, 8 meses aproximadamente.
Comparando la de 2003 de Fox con esta de 2023, 20 años después, ¿cuál tiene más significado político desde tu punto de vista?
La de ahora, indudablemente. Porque la otra decía, incluso a ciertos perfiles y prestigios que pues bueno, son públicos, ¿no? De los servidores públicos, la mayor parte de sus datos biográficos se encuentran en las páginas de internet de las propias dependencias. Entonces a mí me parece que esta es más, tiene un contexto, además de que es diferente no solo por las obvias razones cronológicas y de concurrencia, sino por las demandas y el perfil de quienes asisten, ¿no? Me parece aquella manifestación sí, en efecto, pues no tuvo ningún impacto ni ninguna consecuencia, no tuvo ninguna reverberancia, por decirlo así, salvo la negativa novedad, ¿no? Del desacato de estos militares. En cambio, el que sean familias, niños, adolescentes, papás, novias, ya adquiere otra connotación, sobre todo en una ya muy prolongada confrontación y contención a las organizaciones criminales en varias partes del país.
Hay una sensación en las Fuerzas Armadas de que el presidente los ha abandonado en términos de, pues, el abrazos, no balazos, y ellos reciben los balazos y no les tocan los abrazos.
Bueno, mira, es una pregunta muy aguda en el sentido de esta, de poder tener una afirmación en este respecto. Yo no tengo alcance a que si hay estudios internos o algo parecido. Lo que sí puedo dar testimonio como estudioso de estos temas, pues son los deplorables y pues me parece francamente criticables, primero actitudes en donde insultan, vandalizan las unidades militares, claramente personas que están auspiciadas o coludidas o forman parte de organizaciones criminales locales. Y en ese sentido me parece, Carlos, y es muy oportuna tu pregunta, porque no nos ha permitido, en términos generales, tengo esa impresión, de valorar la importancia de la doctrina militar mexicana. Es decir, cuando hablo con mis públicos civiles, les digo, oigan, ¿cuántos automovilistas matan a otro a la 1:00 p.m. de un balazo en la cabeza por un cerrón? Ahora imaginemos a militares que los reciben con disparos a matar, ¿no? En la madrugada, a mediodía, en el paso de un puesto. No lo estoy justificando, quiero ser muy enfático en esto. Sí le quiero dar contexto a una actitud, porque según mis números, puedo estar equivocado desde luego, son números que salen en los medios de comunicación, estaríamos hablando de alrededor de entre 180 y 190 mil elementos armados que andan por la mayor parte del territorio nacional. Estoy hablando de Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Ejército Mexicano y Armada de México. Entonces, también es importante, más que discutir con consignas, a mí me parece que hay que discutir con datos y con argumentos fehacientes que nos permitan asentar también, pues la verdad, el valor de la doctrina militar mexicana que tiene para no incurrir en constantes o sistemáticos abusos de poder, arbitrariedades, violaciones a derechos humanos que en mi persona y desde luego cualquier persona comprometida con la democracia reprueba, ¿no? Pero por probabilística, Carlos, por una cuestión estadística, pues se dan estos temas. Es anticlimático lo que estoy diciendo, lo reconozco abiertamente, pero también es importante darle elementos sustentos a las posiciones en un debate tan sensible como el que estamos dando en estos días.
Aprovecho que estás en la línea, Javier Oliva, especialista en temas de las Fuerzas Armadas, para preguntarte paralelamente pues sobre estos partes militares revelados tras el hackeo de Guacamaya y que publicamos en Latinus ayer y el viernes en la noche, particularmente el de ayer, en donde pues se asigna a militares a hacer la limpieza del departamento del hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y de su esposa Caroline Adams. ¿Esto es algo usual? ¿Esto es algo normal? ¿Esto se hace en otros sexenios? ¿Esto se considera un privilegio? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el asunto?
Mira, la seguridad personal del presidente como tal, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de su esposa, no estoy hablando del presidente López Obrador, estoy hablando de la institución, la persona quien la ocupa en ese momento, y su familia sanguínea más cercana, digo, en el caso del presidente López Obrador no es así, pero sucedió con José López Portillo y su mamá, por ejemplo, que incluso llegó a vivir en Los Pinos. Es decir, es una absoluta prioridad para la estabilidad política del país que el presidente pueda trabajar sin la preocupación de que si el hijo va al súper, lo cual me parece absolutamente explicable, ¿no? Razonable en ese sentido. Y la utilización de estos elementos, pues no pensemos, y lo comparto con el auditorio, que es un personal militar sin calificación. Es decir, detectan si hay aparatos de espionaje, posibilidades de accesos no registrados. Es decir, requieren unas medidas de seguridad que me parecen justificables, me parecen lógicas, y que en ese sentido, pues una institución, cuando antes existía el Estado Mayor Presidencial, se encargaba de estas tareas, Carlos.
Ahora, se supone que el presidente ha dicho que él no tiene eso, ¿no? O sea, un poco lo que nos dice es qué bueno que sí lo tenga, porque va la estabilidad del país en ello, ¿no?
Bueno, sí, bueno, formalmente desapareció el Estado Mayor Presidencial, pero es evidente que el custodio, la guardia, y lo podemos ver en los regímenes presidencialistas latinoamericanos, no me quiero extender mucho con los ejemplos, pero la importancia que tiene simplemente el estado de salud del presidente o de la presidenta, dependiendo del caso que estemos analizando, para la conducción cierta de los asuntos públicos de un país. Y en el caso del presidente López Obrador, su atención médica, desde luego, un entorno de seguridad, por ejemplo, el de Palacio Nacional, claramente, pues es responsabilidad de en este caso directo, del ejército mexicano.
Bueno, digamos, desapareció el Estado Mayor Presidencial, pero las funciones ahí están, ¿no? Ajá, sí, le cambiaron el nombre, pero ahí está.
Las funciones se mantienen, desaparece como estructura de acuerdo al decreto presidencial, porque pues es una facultad.
Ahora, lo que estas partes muestran es que no sería algo normal, sino sería algo extraordinario a consecuencia de la pandemia, que literalmente les mandaron a gente ahí a ayudarles con las tareas domésticas por el confinamiento, pues, o sea, no como...
Sí, bueno, ni modo que contraten, imaginemos a un servicio que se anuncia, ¿no? Y oigan, nosotros le ayudamos a limpiar. Sí, pero es el hijo del presidente. Aquí no es un asunto de filias o fobia, aquí es un asunto de estabilidad política, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, porque hay muchas, no es un asunto de películas, Carlos, tú que conoces también las realidades políticas de tantas partes del mundo, pues no son cosas de ciencia ficción, son cosas que sí pasan, ¿no?
No, a ver, a mí me parece... A ver, me parece sorprendente, por ejemplo, que el presidente haya decidido, o sea, haya tenido estos arranques, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, y es ahí donde yo creo que el matiz es interesante. Pero una cosa es decir, no tengo Estado Mayor Presidencial, pero todos sabemos que lo cuidan militares. Otra cosa es decir, oye, no, yo no ando en camionetas blindadas. Sí, sí andas en camionetas y en coches blindados, y qué bueno, porque eres el presidente, es usted el presidente de México. Somos la economía número 15 del mundo, estamos en el G20, tenemos hasta hace un rato un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, a ver, somos un jugador importantísimo en la geopolítica internacional, no nos podemos dar el lujo de que el presidente ande como que sí, ¿no? Y esto, claro. O sea, digamos a mí, en todo caso lo que es, acéptalo públicamente. Un presidente tiene privilegios, porque es el presidente. Porque representa mucho más que su sola persona. Pero bueno, pues ahí el tema es que salen con los cuentos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo que y tú conoces bien la obra de este gran politólogo historiador mexicano, Daniel Cosío Villegas, en uno de sus libros clásicos, que se llama El estilo personal de gobernar. Sí, podrán ser presidentes, pero cada uno tiene sus acentos específicos en su conducta, en cómo ejerce el poder día a día, y obviamente con la responsabilidad institucional, ¿no? Entonces esto es lo que no hay que perder, me parece, de vista en el análisis.
Javier Oliva, gracias por estos minutos para W. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buena semana para todos.
Hasta luego, 2:15.
Así las cosas.
Está el doctor Rafael Fernández de Castro, quien es cabeza del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Rafa, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Carlos.
¿Cómo estás viendo los temas de tensión entre México y Estados Unidos, particularmente los de seguridad, la presencia del canciller por allá, López Obrador peleándose con los republicanos, ya también algunos demócratas se le fueron encima por el tema de seguridad, por el abrazos no balazos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le tomamos el pulso?
Mira, Carlos, yo te diría, es inédita la reunión del canciller, es decir, que el canciller mexicano corra a Washington, traiga a los 50 cónsules, a todos que están a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos, llegaron a Washington obedeciendo un orden presidencial y con el tema vamos a luchar contra la narrativa republicana. Son muy pocos estos republicanos que están tratando de tener una narrativa muy negativa para México, sobre todo de nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y entonces fue una reunión para coordinarse, para apuntalar un mensaje. El mensaje no ha llegado, aunque tiene que ver con cosas como en México estamos haciendo mucho por anunciar lo malo que es el fentanilo y Estados Unidos no tiene este tipo de anuncios, no tiene esta campaña en contra. Entonces, me parece, digamos, qué bueno que haya una reunión, qué bueno que eso es lo que hacen los cónsules de Estados Unidos, mejorar la narrativa, y si hay un tema importante como este, de que hay un grupo de republicanos que están tratando de hacer una ley, pues que lo impidan. Pero yo te diría, Carlos, es tarde la reunión, ya estamos en la final del sexenio de López Obrador, la Cancillería mexicana y específicamente el presidente no ha cultivado a la diáspora, a los mexicanos que viven acá, a los mexicoamericanos, nunca en los 4 años y tantos de gobierno y algunos meses ha tenido una reunión con la diáspora en los Estados Unidos. Eso no le ha importado porque solamente ha venido 2 veces directamente a la Casa Blanca.
En campaña sí, ¿no? En campaña sí usaba mucho a los migrantes.
En campaña, pero no como presidente, lo cual es muy distinto. Entonces, ahorita, ¿cómo le pide algo que no les ha pedido? Yo diría, lo más peligroso de esto, Carlos, es que hay una guerra cultural en Estados Unidos brutal, que tú sabes, de conservadores contra liberales, de conservadores que están arrancando muchos triunfos que había tenido los liberales, como es el derecho al aborto, las mujeres, cuestiones así. Y en eso meterse en México es muy peligroso, porque y además lo que tampoco se ha dicho es que México se tardó mucho en entender esta enorme crisis del fentanilo en Estados Unidos que ha cobrado tantas víctimas. Entonces celebro por un lado que el canciller llame a sus gentes, traten de tener una mejor coordinación y tengan una estrategia y me dicen que les van a mandar datos de decomisos de fentanilo y demás. Pues qué bueno que México se ponga a la ofensiva en Estados Unidos, pero esta ofensiva llega tarde y hay que tener mucho cuidado, insisto, de no meterse en las patas de los caballos, que son los contendientes al 2024 en los Estados Unidos. Y la verdad es que López Obrador se ha buscado una enemistad grande y grave con algunos senadores republicanos, como Marco Rubio, por ejemplo, como Lindsey Graham, porque pues la verdad de las cosas es que a él le gusta la reyerta, pero también a estos senadores les encanta. Y lo que hay que decir, Carlos, es que México ha alimentado la narrativa de los republicanos de que México no está haciendo nada. La propia directora de la DEA, la señora Graham, lo dijo en el Senado México, está haciendo muy poco por detener el fentanilo. Entonces, esa es la percepción que hay. Y bueno, va a ser difícil cambiarle en este momento, pero insisto, no veo mal la reunión. Qué bueno que pongan a chambear a los cónsules, qué bueno que haya coordinación. Me preocupa enormemente, Carlos, por ejemplo, que hay como unos 20 cónsules al menos que no son de carrera, gente política con muy poca conocimiento de lo que es Estados Unidos, entonces puede haber ahí errores enormes, porque se ha politizado mucho la Cancillería, porque López Obrador ha enviado muchos amigos de él, a mucha gente política, mucha gente de su confianza, y no diplomáticos de carrera, no expertos en Estados Unidos y en hacer política cuidadosamente en los Estados Unidos.
¿Consecuencias de esto, Rafa?
Mira, la verdad de las cosas es que no veo lo que está haciendo también el gobierno de México, es decir, es una imagen, va el canciller, se pone de acuerdo con todos, me dicen que el canciller fue muy cuidadoso y dijo, no se metan en cambiar votos, no podemos hacer política en ese sentido, entonces eso lo está cuidando. A mí me parece, digamos, que sí se derramó ya el vaso del rencor en Estados Unidos hacia México, pesan mucho, 108 muertes el año pasado por opioides, pesa mucho, digamos, un presidente como López Obrador, que la verdad ha mirado para otro lado en el tema de seguridad, en el tema de drogas, y que ahorita se le ocurre montar una ofensiva. Estamos tarde para eso, Carlos, y la verdad es que ya estamos en terreno de elecciones en las que pues nos van a pegar fuerte, y la narrativa me parece que va a ser muy negativa hacia México. Y yo estoy convencido que el Congreso va intentar hacer algo. Si no logra el nombrar organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico, bien podría lograr, por ejemplo, traer una vez más el proceso de certificación de ayuda contra las drogas, porque cuando llega ya a estos niveles los problemas, generalmente las instituciones políticas de Estados Unidos, como el Congreso, no se quieren quedar con las manos vacías y van a querer llevar algo el próximo año a la elección del 2024 a sus electores.
Declaraciones como esta de que México es más seguro que los Estados Unidos, cuando es evidente que no, y todos los datos están ahí.
Es evidente que es absurdo, Carlos.
Sí, absurdo. O sea, ¿no lo hacen quedar ridículo?
Sí, desde luego. La gente dice en qué planeta vive, y sobre todo después de lo que pasó la semana pasada en Tamaulipas. O sea, cuando vienen cuatro personas de Carolina del Sur, mira, yo no sé si venían o no a turismo médico, eso no importa, pero el hecho de que hayan matado a dos y a los otros los hayan herido es algo terrible y es algo que envalentonó enormemente un senador muy importante, muy influyente como es Lindsey Graham, y yo diría, Carlos, muy... ¿cómo te lo pondría? Muy que sabe aprovechar muy bien los momentos sí. políticos. Entonces, no es enemigo menor para México, es un agente difícil, es un agente muy cercano a Trump, y yo estoy convencido que Trump va a empezar muy pronto como precandidato a agarrarnos una vez más de piñata política, y esto del fentanilo, a una gente como Trump que le encanta ser el macho de la política y el que dice, no te preocupes, yo te mando al ejército. Él quería, o sea, él le dijo a Peña Nieto en una llamada, oye, ¿no quieres que te mande al ejército? O sea, realmente Trump en su locura, porque no entiende este tema de la soberanía, pues se ve envalentonar y se ve envalentonar mucho en contra de México. Mal momento para esta crisis del fentanilo y sobre todo, Carlos, que es algo muy importante, esta película ya la habíamos visto. Está diciendo el equipo del Obrador, nunca nos había pasado esto, perdón. En los años 80, cuando el caso Camarena, cuando hubo muchos problemas con el crack, cocaína, evidentemente Estados Unidos cuando se ven problemas arremete contra México. ¿Por qué? Porque es más sencillo ir en contra de la oferta de drogas que tratar de hacer algo para disminuir la demanda, para disminuir los usuarios en Estados Unidos. Eso es difícil. Desgraciadamente, Carlos, Biden iba para allá, pero ahora, y tú lo dijiste, ya hay algunos demócratas que se están sumando a la grita de México, y hay que entenderlos, Carlos, insisto, son demasiados 108,000 muertos por sobredosis. Está enferma la sociedad americana y muchos de ellos, muy de política, es echarle la culpa al vecino en lugar de ver qué tienen que hacer internamente para sanar esto. Entonces yo diría, insisto, bien la reunión, pero no está ahí todo y la reunión es tarde. ¿Cómo no hay de esas reuniones una al año? ¿Cómo no tenemos una verdadera estrategia para mejorar la imagen de México en los Estados Unidos, que está por los suelos y sobre todo después del episodio de Tamaulipas?
Gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
Otro para ti, Carlos.
Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, 223.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, querido Carlos, reiterando el saludo. Champions League, en este momento el Manchester City está derrotando al conjunto de Leipzig. Fíjate que la ida de Leipzig de milagro sobrevivió un primer tiempo con un apedreo del City. Logró llevarse el empate a uno, pero se sabe que de las cosas inevitables en el planeta fútbol es un tal Erling Braut Haaland, el noruego, que ya acaba de hacer el segundo tanto. Cuando estaba diciendo el primero, ya cayó el segundo, así que el City ya encamina la eliminatoria 2-0, 2 de ventaja sobre Leipzig. Al tiempo, el Porto está recibiendo al norte de Portugal al Inter, que tiene ventaja de un tanto de la ida. Veremos si resiste el cuadro neroazzurro o bien si el Porto logra remontar en el Dragao, en su estadio, en el Dragonzote. Carlos, rumbo a las copas
en cosa de un par de minutos, metió un penal y luego el gol Haaland, ¿no? La locura,
al estilo Haaland, y ahorita en lo que nos distraemos puede hacer otro, o dos,
sí.
Los que sean, los goles le caen por racimos de las bolsas. Carlos, rumbo a la Copa del Mundo 2026, te explicaba en la sobremesa lo que viene y cómo se va a jugar. Rumbo a 2030, hoy hubo un movimiento que creo puede dictar quién se quede ese mundial, porque España y Portugal, la candidatura ibérica que habían incluido de una manera muy simbólica a Ucrania, que se mantiene ahí. No entendemos todavía cómo va a ser el mundo en 2029, en 2030, para entender qué partidos podrán dar a Ucrania en aquel instante o en dónde, pero han integrado hoy a la candidatura al eterno perdedor de las mismas, a Marruecos, el país que más recurrentemente, que más insistentemente ha buscado ser anfitrión mundialista y no lo ha conseguido. ¿Por qué es importante esta movida? Porque creció demasiado del Mundial de Qatar para acá, la candidatura que encabeza Saudita con Grecia y con Egipto. Digo encabeza y hasta me quedo corto, patrocina. Sí, porque Arabia Saudita incluso dijo, no se preocupen, egipcios,
yo les hago los estadios, ¿no?
Hombre, Oye, si Estados
Unidos. A ver, pero España, Portugal traen a Ucrania y si suman a Marruecos. A ver, Marruecos fue el fenómeno del mundial pasado, ¿no?
Porque los votos africanos se estaban yendo hacia Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita está integrando a Egipto y está integrando a Grecia, no por querer compartirlo, sino porque sabe que con el área de influencia, que es mucha, del príncipe heredero Mohammed bin Salman, no le basta para capturar todos los votos. Entonces dice, yo capturo los votos asiáticos, capturo votos de países alineados.
Beto, hablando de cabildeos normales, porque si Qatar logró comprar los votos como los compró, el príncipe heredero de la corona saudí tiene 10 veces más dinero que Qatar, ¿no?
Y como muestra un botón, Qatar no conseguía el voto de Nicolás Leos de Conmebol, y entonces hizo la mayor obra de infraestructura en la historia de Paraguay, un oleoducto, un gasoducto importantísimo. Qatar no conseguía el voto del delegado de Tailandia y entonces pactó por muchos años la venta de gas natural por debajo del precio de mercado. Vamos, ¿qué hay recursos? Hay recursos, ¿no? No, por un lado tenemos la cara que es mostraremos estos estadios tan bonitos y ustedes verán. No. Detrás se maneja la sede. Y Arabia Saudita entendió que para terminar de cerrar su pinza con esas dos estaba muy fuerte. Y tanto impacto ha tenido que España y Portugal dijeron nos la está ganando. Suman a Marruecos. ¿Qué problema tiene con Marruecos, España y Portugal? Que es de los países africanos el menos cercano al continente africano. ¿A qué me refiero? A que Marruecos siempre ha querido ver hacia arriba del Mediterráneo, siempre ha querido posicionarse con su cercanía y el pasado con protectorado francés y español, a que incluso en algún momento Marruecos fue denostado por sus compañeros de continente, por sus vecinos de continente, porque no quiso hacer una Copa África por la epidemia en ese momento de meningitis, otro momento de ébola. Marruecos siempre ve para arriba. Y por eso los votos no le han alcanzado. Entienden España y Portugal que si con Marruecos a bordo logra capturar por ahí unos 15 votos de África que irán directamente en contra de los que ya tenía pensado Arabia Saudita, pueda ser competitiva. Además, España tiene los de Europa de su parte porque no van a ir con Grecia a los europeos a menos que la manita de puerco llegue muy fuerte de Arabia Saudita. Pero se están moviendo las candidaturas. Y también queda claro una cosa, con el formato para Mundial 2026, Carlos, de 104 partidos, nos olvidamos completamente de un Mundial en dos países, ¿eh? 104 partidos es una brutalidad, es un Mundial enorme. Entonces, por eso se irán compartiendo entre muchos, irán haciendo torneos muy diferentes y veremos cómo funciona esta candidatura española, portuguesa, marroquí y a ver con qué cuota aparece Ucrania en la misma. Y de fondo Sudamérica, que yo creo que no tiende al éxito, que también son cuatro países. Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, porque se va a celebrar el centenario, los 100 años del primer mundial, que fue precisamente en el Río de la Plata, en Montevideo, en Uruguay, 1930. Es lo que se va moviendo de cara.
Ah, se cortó. ¿Se va moviendo de cara? ¿Qué dijiste, Beto?
Formalmente hoy.
Perdón, se cortó, se cortó, Beto Lati decía, se va moviendo de cara.
Se va moviendo esto de cara a la Copa del Mundo y con selección mexicana, Alejandro Sendejas, futbolista mexico-estadounidense que ha brillado con el América, va a jugar para Estados Unidos. Ya hoy US Soccer anuncia que ya está con ellos Sendejas. Si me lo permites, Carlos.
De volada.
En el béisbol, hoy México contra Gran Bretaña para seguirlos esta noche. Ojalá que sigan las buenas noticias con la novena mexicana.
Gracias, Beto. Un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Ojalá le vaya muy bien a México frente a Gran Bretaña. Sería importantísimo. 2:29.
Así las cosas.
Está en la línea la doctora Lorian Jiménez Five, una de las voces más críticas durante la gestión de la pandemia por parte de este gobierno. Doctora, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Mucho gusto estar otra vez en el programa.
Gracias. Además, la doctora es autora de varios libros. Doctora, revelamos el viernes en la noche en Latinus que el hijo del presidente tuvo acceso a Remdesivir cuando este medicamento no se autorizaba y, de hecho, no se distribuía para todos los mexicanos. El ejército, en una misión especial, fue a recogerlo a una bodega. ¿Qué le parece esto?
Bueno, primero déjame felicitarlos, Ana Lucía Hernández, a Latinus y un reportaje extraordinario que además revela cosas que pues se intuían, ¿no? Y eran un poco secreto a voces de alguna forma, ¿no? De estos privilegios que han tenido gente del gobierno, familiares, personas en el gabinete, etcétera, posiblemente el propio presidente de la República y otros allegados, pero ahora pues es una demostración de que así fue. Creo que es un acto realmente de una hipocresía sin precedente, viniendo sobre todo de un gobierno que ha llevado toda su imagen pública diciendo que ya se acabaron los privilegios, que no son como los de antes, que esta retórica, pues finalmente se demuestra que así como también se intuía que era solo eso, una retórica demagógica, un poco de atole con el dedo, etcétera, pues se demuestra que es así. Es decir, en este país, la última estimación que se tiene del INEGI es que más de 800,000 personas fallecieron durante la pandemia. El Remdesivir fue un medicamento que en algún momento no teníamos más herramientas para tratar de salvar vidas a los enfermos de COVID, ¿no? No habían vacunas, no habían otros recursos, etcétera. Y el Remdesivir, pues estaba disponible, vamos a decir, en Estados Unidos, en otras partes, pero no aquí en México.
¿Por qué cree que pasó esto, doctor? O sea, ¿por qué si tenían todas las cajas de Remdesivir guardadas en las bodegas del gobierno, ¿por qué no la distribuían a la gente? ¿Por qué nada más se la dieron al hijo del presidente?
Bueno, es lo mismo que está pasando ahora con el Paxlovid. Es decir, se tienen miles de dosis de Paxlovid almacenadas en algún lugar, pero las guardan con un recelo que no se distribuyen en el sector privado. Lo mismo pasó con el Remdesivir, prohibido distribuirlo en el sector privado. Uh-huh. Y en el sector público, pues a cuentagotas, ¿no? Se necesita, pues muchas influencias, ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Se necesita ser el hijo del presidente, o seguramente ahora, pues la pregunta es, esto está pasando también con el Paxlovid, uh-huh, también con las vacunas bivalentes, porque a la población mexicana todo de tercera, de cuarta calidad, y a la gente, pues, en los círculos altos, uh-huh, del gobierno, y a sus familiares, quizás amigos, qué sé yo, pues se les está dando todo esto, uh-huh, que la población mexicana, de lo que la población mexicana carece.
¿Hubiera hecho una diferencia? Crisis. O sea, tener el Remdesivir en ese momento en que se le dio de manera privilegiada el hijo del presidente, ¿hubiera hecho una diferencia en el número de muertos en el país? ¿Hubiera salvado vidas?
Sí, hubiera salvado vidas, desde luego, hubiera salvado vidas. El Remdesivir no tiene la efectividad, desde luego, que tiene, por ejemplo, actualmente el Paxlovid, uh-huh, que es otro antiviral que es muy, muy específico contra COVID-19. Pero al inicio de la pandemia se estaba dando el Remdesivir a personas que estaban en estado muy, muy crítico, o sea, uh-huh, intubados.
No había Paxlovid, etcétera, todavía, ¿no?
No.
O sea, lo que había era eso, ¿no?
Era lo único que había, y desde luego, pues no con el índice de éxito que tiene el Paxlovid actualmente, pero sí había un efecto positivo, sobre todo cuando se descubre que su efecto más positivo era administrándolo de forma más temprana, es decir, no esperando hasta que los pacientes estuvieran críticos. Y cuando esto se le administró al hijo del presidente, esto ya lo sabíamos, ya se sabía que el Remdesivir podía salvar vidas administrado de forma temprana, como se hizo precisamente con el hijo del presidente. Entonces, ¿hubieran salvado vidas? Sí, la respuesta es absolutamente sí, se hubieran salvado vidas.
Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, Carlos.
Hasta luego. La doctora Lorian Jiménez Fay, una de las más vocales, autora, por cierto, de varios libros bajo el sello del Planeta sobre la pésima gestión de la pandemia 234.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:40 p.m. fue asesinado el auditor de la administración del gobierno de Jalisco. Ya se abrió una carpeta de investigación. Toño Neri, buena tarde, cuéntanos.
Así es, Arely, hay muy pocos datos todavía sobre el crimen de Alfredo Velasco Lario, de 55 años, quien tenía el cargo de director de Auditoría de Finanzas del gobierno del estado, luego que fue atacado por dos sujetos quienes, después de dispararle en varias ocasiones, escaparon a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. El crimen se registró sobre la prolongación López Mateos y Camino a las Moras en la colonia Bosques de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando el funcionario se encontraba en su vehículo oficial, siendo Toyota Prius en color blanco, propiedad del gobierno del estado. De acuerdo a los primeros reportes que llegaron al 911, varios automovilistas reportaron que escucharon varios disparos de arma de fuego y cuando llegaron los servicios de emergencia confirmaron que el único tripulante estaba mal herido. Sin embargo, la Fiscalía del Estado identificó a la víctima como director de auditoría interna e inició las primeras investigaciones, en tanto que también el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, lamentó la situación y prometió llevar a cabo la investigación correspondiente.
Muchísimas gracias. Que tenemos. Gracias. Buena tarde. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que ella no se baja de ninguna contienda ni de ninguna encuesta. Evangelina Hernández, buena tarde, cuéntanos.
Areli, auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo dices, no me bajo de la encuesta ni de mis aspiraciones presidenciales. Así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esta corcholata afirmó que todo lo que se dijo en un video que circula en TikTok y que decía precisamente que ella se retiraba de la contienda, pues ella dice que es falso. Vamos a escucharla.
Bueno, pues que no, primero que es falso. Ahí estamos puestos para la encuesta, puesta para la encuesta. Y segundo, pues que se tomen un té de tila.
Así es, a todos estos TikTokers y sus seguidores les recomendó eso precisamente, que se tomen un té de tila. Hasta aquí el reporte.
Gracias, buena tarde, Evangelina.
Buena tarde.
Vamos haciendo agenda para que usted tenga, pues, entretenimiento y ocio. Y en W Radio le tenemos boletos, Cirque Música Querida, la celebración oficial de Juan Gabriel en el Teatro San Rafael, del 16 de marzo a las 8 de la noche, pases dobles, llame al 55-51-66-8900, 55-51-66-8900, así de fácil, gana aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están jugando en el tablero de la geopolítica mundial y que se reflejan en los principales medios de comunicación del mundo. Es el caso de cómo ha ido escalando el pleito entre Estados Unidos y China. Ya platicamos hace unos días que se oficializó el tercer periodo histórico para el presidente de China. Va por 15 años en el poder Xi Jinping. Esto no había pasado desde Mao Zedong, para que nos entendamos. Y obviamente China pues acaba de tener, por ejemplo, el éxito de haber logrado el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, pues dos países que representan los dos polos del mundo musulmán. Bueno, Arabia Saudita había sido capaz de aliarse con Israel con tal de atacar a Irán. Para que veamos el tamaño del asunto. Pues logró sentarlos a la mesa, firmar la paz y en dos meses van a tener embajadas en sus respectivos naciones, tanto Arabia Saudita como Irán. Esto obviamente le pega a Estados Unidos, que ha sido un factor de inestabilidad en la región. Y parece que China pues se entiende mucho mejor con estos países. Pues imagínense, Arabia Saudita tiene un príncipe heredero de la corona, todopoderoso. Nada de democracia, de libertad de expresión. No, no, no. Esas cosas no nos vengan con... ¿Qué me dice de Irán? No nos vengan con esas cosas, por favor. ¿No? Lo mismo sucedía con Qatar o Emiratos Árabes. Entonces, China como que se entiende muchísimo mejor que Estados Unidos. Entonces, ya, por ejemplo, el primer ministro de Gran Bretaña, el nuevo primer ministro Sunak, dice, a ver, yo voy a meterle miles de millones de libras esterlinas, ya sabe usted que la libra vale una barbaridad, a mi ejército y a mi arsenal de submarinos y nucleares y demás. ¿Por qué? Porque estoy viendo el poderío que está ganando China. Y China va en contra de los valores en los que nosotros creemos. Entonces ya, por ejemplo, Estados Unidos también le está mandando muchísimas más reservas militares a Australia, que está ahí al ladito de China. Bueno, no al ladito, pero le queda bastante cerca. Y siempre ha sido un tema de preocupación a Australia, que es gran aliado de los Estados Unidos. Pero Arabia Saudita pues está alineada ahora mucho más con Putin y con China que con Estados Unidos. Arabia Saudita solía ser, bueno, casi la base militar gringa en Medio Oriente. Arabia Saudita, por cierto, ahora con Mohammed bin Salman, del que hemos hablado muchísimo en esta sección, acaba de reportar que el año pasado le entraron de utilidades 161,000 millones de dólares en su petrolera, en Aramco. Nada más el año pasado, 161,000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto dinero le sobrará? Que eso que le digo de Saudi Aramco lo reportó el Financial Times y el Wall Street Journal reportó que está creando Saudi Arabia una nueva aerolínea, Riyadh Air. Oye, ve que últimamente entre Emirates, Etihad, Qatar Airways y ahora esta que será Riyadh Air, pues los países de Medio Oriente multimillonarios se están apoderando de los cielos. El Washington Post recoge en su portada que el hombre que mató hace unos días a 6 testigos de Jehová en Alemania, es un tiroteo en Alemania que dejó 6 muertos, ya había sido, digamos, puesto bajo alerta de la autoridad y de los cuerpos de inteligencia de Alemania. O sea, es decir, parece un fracaso de la inteligencia alemana porque había ya una alerta de que este tipo era un tipo peligroso. Por cierto, el Washington Post en su portada este fin de semana publicó un reportaje muy grande sobre los migrantes que están teniendo que esperar en México. Cuenta la historia concreta de unos venezolanos y cómo el gobierno de Estados Unidos no les ha cumplido y les da largas y les cambia los trámites y eso hace que tengan que mantenerse en México en condiciones, no le voy a decir de pobreza, no, paupérrimas, sin dinero, con miedo, sin comida, viviendo a la intemperie, etcétera, etcétera. Y esto lo refleja el Washington Post en su portada como un fracaso de Biden. El New York Times cuenta la historia de Qatar. Qatar ha estado en la mira, particularmente desde el Mundial, con todos los temas de abusos, y ahora documenta que Qatar sobornó a la Organización Internacional del Trabajo para que se callara la boca sobre los abusos a los trabajadores que ayudaron a inventar Qatar. Porque eso fue lo que pasó. Entre los hoteles, las carreteras, el metro, los estadios, reinventaron Qatar. Claro, con esclavitud de por medio. Y entonces se documenta que si los viajes, que si los donativos, que si las vacaciones a funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, que pertenece a la ONU. Esto puede ser un escándalo mayúsculo. Ya que hablamos de temas de deportes, fantástico lo que publica Los Angeles Times, super reportaje el fin de semana. Resulta que el FBI estaba haciendo una operación encubierta para detectar sobornos en el básquetbol colegial. Ya ves que de ahí pues saltan a la NBA y bueno, pues ya es otro tipo de dinero, ¿no? Entonces, fingió un grupo de los del FBI rentaron una super suite en un hotel de Las Vegas, meten $135,000 en efectivo a la caja fuerte de la suite, instalan cámaras escondidas en la suite y empiezan a invitar a los entrenadores, a los coaches de los equipos de básquetbol colegial, que son muy importantes. ¿Cuál era el tema? Yo te doy una lanita y tú me convences que tal o cual jugador se inscriba con tal o cual representante para que cuando llegue a la NBA, pues se lleve la tajada, ¿no? Ese era el tema. Pues lo hicieron muy bien. Y empezaron a desfilar los coaches. Y empezaban a sacar, pues en la super suite, ya se imaginará, los dólares, los fajos de billetes. De ahí algunos coaches se los llevaban a la fiesta en la alberca, a la pool party, y entonces la champaña y el consumo mínimo de no sé cuántos miles de dólares. Y jijiji, jajaja. Pues para no hacerles el cuento largo, se le suben las copas a los del FBI, pierden el control del tema y uno de los agentes sube a la suite, abre la caja fuerte, se mete $10,000 y se pone a apostar como los grandes. Se fregó la operación. Resulta que ahora la evidencia está comprometida. Y tenían un super caso sobre corrupción en el básquetbol colegial. A propósito de los temas deportivos, el Wall Street Journal contó la historia este fin de semana de que hay dos compañías que tienen derechos de transmisión del béisbol de las grandes ligas, de la MLB, del hockey, la NHL, y del básquet de la NBA. Diamond Sports y AT&T Sports Networks. Y las dos compañías están diciendo, ya no puedo pagar esto. Entonces van a entrar en una condición financiera muy complicada en donde a lo mejor van a tener que renegociar con los equipos los precios de
los derechos porque no están saliendo. Eso puede significar una tremenda crisis para el béisbol, el hockey y el básquetbol del más alto nivel. O sea, estamos hablando del NBA, MLB y NHL. Y usted sabe que buena parte del dinero que reciben los equipos deportivos viene de la venta de los derechos. Entonces imagínense lo que estamos hablando. Y cierro con una que tiene el Financial Times. En Argentina traen un desastre económico. Desastre económico. Yo no entiendo por qué hay tanta idolatría del presidente López Obrador. O sea, entiendo que sean de izquierda y eso, pero han manejado el país con las patas. La inflación anda en 100%. Ya hasta Cristina Fernández el fin de semana se andaba deslindando del gobierno para el que ella trabaja, del que es vicepresidenta, por el tema de la inflación. Bueno, van a inventar una cosa que se llama el dólar Malbec, por la uva del vino. Resulta que Argentina, pues, es uno de los grandes exportadores de vino del mundo. Y esta industria está pasando aceite, pues porque el tipo de cambio del peso argentino al dólar, pues, está todo manipulado. Y entonces, cuando el tipo de cambio oficial es de 150 pesos argentinos por dólar, en el caso de los viñedos les van a dar chance que sea de 200, que es un tipo de cambio mucho más real. Y entonces están creando algo que ya le apodaron el dólar Malbec. En su momento había el dólar soya, porque ya que Argentina también es gran exportador de soya, y también, pues digamos, tratando el gobierno argentino de engañar sobre cuál es el verdadero valor de su moneda, pues trae estos asuntos y ahora se mete con esta. Y cierro con una del New York Times que me pareció asombrosa. Vino en la portada una foto gigante. Está haciendo British Petroleum, BP, en Australia, un megaproyecto energético que se extiende por miles de kilómetros cuadrados, ya sabe, del rojo desierto australiano, Outback, ¿no? Como que le conoce. Estamos hablando de que el complejo mide 8 veces la ciudad de Nueva York. Tiene 1,743 turbinas de aire tan altas como el Empire State. 1,743. 10 millones de paneles solares. Y cuando le digo el desierto, es el desierto. El pueblo más cercano está a 150 kilómetros. ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? ¿Generar energía para Australia? No. Van a producir hidrógeno verde, que es una nueva promesa científica que puede acabar con la contaminación, sobre todo generada por las minas. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.